Una de las posturas más devastadoras en la formación de los hijos sucede cuando los padres no funcionan como un solo frente. Los hijos son rápidos para detectar esta falla en el sistema y se aprovechan haciéndoles un gran daño y complicando seriamente la dinámica familiar. En este episodio se comentarán algunas ideas de cómo permanecer unidos aun cuando no están de acuerdo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde me toca invitarlos a la página www.preguntaleamónica.com. Les recuerdo que contesto al aire, ahí está el botón rojo que dice envíame tu pregunta, o me pueden enviar el correo directamente a monica@frecuenciacero.com.mx. Y yo les contestaré al aire, no contesto de regreso por email. También recuerden que correos largos los edito. También recuerden que pueden unirse a la comunidad Facebook desde la página. Pueden ver videos en donde doy ideas sobre diferentes temas de persona y familia, ya saben los temas que manejo. También pueden comentar en Twitter, ahí estoy en Twitter también. Hay artículos para leer, hay muchas cosas que hacer dentro de la página, así que no se olviden visitarla www.preguntaleamónica.com. Y el tema de hoy es cuando un papá dice algo en cuanto a disciplina o formación de los hijos y el otro papá dice lo contrario. La verdad es que es muy difícil, diría que casi imposible, que los papás estén de acuerdo en todo en cómo educar a los hijos. Unos piensan que deberían de tener horarios fijos, rutinas bien delimitadas, otros piensan que la libertad de la rutina es lo mejor. El otro piensa que el niño de 11 llegue a las 3 de la mañana es una buena idea, mientras que el otro opina que no debería ni siquiera de salir de noche, etc. O sea, la verdad es que desde cosas pequeñitas hasta cosas verdaderamente importantes pueden tener desacuerdos una pareja, es natural. Lo que es importante es que cuando se presenten ante los hijos, parezca que están de acuerdo. Ya verán ustedes cómo se organizan. Hoy te toca a ti, hoy me toca a mí. O en el tema de fiestas, ese va a ser tu área, mientras que el tema deportivo es la mía. O pueden decir que cada uno dé argumentos para saber cuál será el mejor permiso o negociar. Tú dices que a las 3, yo digo que a la 1. Bueno, ni tú ni yo a las 2. Como sea el sistema que ustedes decidan tener para delimitar qué es lo que van a hacer con los hijos, cuando estén con ellos, parezcan que están de acuerdo. Nunca digan algo que vaya en contra de lo que el otro papá ya dijo. Oye, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? ¿Qué dijo tu papá? Que no. Ay, a ver, déjame hablo con él para decir que sí. Oye, papá, fíjate que mi mamá me castigó 3 semanas la televisión. Ay, no es posible. A ver, ¿cómo crees que 3 semanas? ¿Cómo crees? Y enfrente del hijo, ¿no? 3 semanas es demasiado. Todo ese tipo de cosas a quien más acaban dañando es al niño. Porque la verdad es que ven que aquí hay una ranurita en donde colarse y cómo salirse con la suya. Cómo provocar problemas entre sus papás para que yo al final logre el permiso. Esto no lo hace por maldad o por mala educación, sino sencillamente porque es un niño. Y está en su descripción de puesto el tratar de salirse con la suya. Y si ven que un papá da más fácil los permisos, si ven que un papá es más regalador que el otro, se van a ir con ese porque saben en dónde va a cojear la mesa. Es bien importante que aunque no estés de acuerdo al momento de estar frente a tu hijo, le digas, pues sí, ni modo, hijo, 3 semanas. Pero no te parece demasiado, mamá, porque solo no tendí mi cama el domingo. No, lo que me parece es que si tu papá dijo 3 semanas, son 3 semanas. Ya después, en la privacidad de tu habitación, puedes hablar con tu marido y decirle, oye, 3 semanas es demasiado, porque a la hora que llegue tarde o tal y tal, no vamos a tener un buen castigo que darle. ¿Por qué no vas tú y después le dices que le cambias las 3 semanas por 1 semana y otra cosita más y tal o cual? Y ven una manera de funcionar. Pero enfrente del hijo, aunque tú te estés mordiendo un codo porque no te parece la opinión de tu cónyuge, enfrente de él tú le dices, sí, así son las cosas. Al final, no le hace mal a los hijos. Al final, no se trauman porque no vio la tele 3 semanas o porque dejó de ir a una fiesta o porque cuando son adultos saben que están bien formados cuando hubo congruencia y límites fijos por parte de sus padres en general, como un solo frente. Eso ayuda no solo a prevenir problemas mayores más tarde, no solo a mejorar increíblemente el ambiente familiar, porque hay un solo idioma, sino por supuesto a estrechar la relación entre papá y mamá, que es también fundamental para la formación de los hijos. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Ani inaugura el programa de hoy y dice, hola Mónica, tengo 26 años. Mi marido tiene 28 y es de otro país. Tenemos 1 año 4 meses de matrimonio. No tenemos hijos aún. Adoro a mi marido y él me adora también. Tenemos una buena relación de respeto mutuo. Soy muy feliz con él. Estamos por ahora viviendo en su país, en la casa de sus padres, desde antes de habernos casado. Estamos aquí porque estamos ahorrando para poder irnos a vivir a mi país. Comprarnos una casa, muebles, etcétera. No queremos créditos ni nada por el estilo. Nos vamos en abril 2010. Somos muy diferentes, pero creo que hemos sabido entendernos. Nos hemos ido adaptando, aunque creo que nos falta aún mucho camino. Ahora que estemos solitos en nuestra casa, nos vamos a conocer mucho más. Bueno, lo que me inquieta y antes me enfurecía es que acá la mayoría de los hombres coquetean con las novias de los primos, amigas, etcétera. Y eso me saca de quicio, todavía a veces. Trato de respirar y de tranquilizarme. Yo ya le he dicho varias veces a mi marido que eso me molesta mucho. Y él no logra entender mi enojo. Yo le digo que para mí es como una falta de respeto. Pero ya he visto que varios lo hacen incluso en frente de sus esposas y ellas como si nada. Incluso a una amiga le platiqué mi problema y me dijo que esas bromas eran eso, solo bromas. Pero yo no alcanzo a entender ese tipo de humor. Alguna vez vi que se escribía con una amiga con frases como hola corazón, ahora que estoy casado te veo menos y cosas por el estilo. Todo visible, nada que ocultara y me molesté muchísimo. Y pues hice toda una escena yo toda enojada y después lo empezó a hacer escondidas. Después me dijo que ya no se llevaba así con ella, pero la verdad es que yo lo vi un poco molesto porque dice que tuvo que cambiar su forma de llevarse con ella, que él se llevaba así desde antes de conocerme a mí. Él sigue haciendo las bromas con otras chicas y me sigue molestando, pero ya no le digo nada. Ya no quiero que me siga molestando ese tipo de bromas. ¿Qué puedo hacer? Él dice que así es él, que no se da cuenta de cuando lo hace, que no lo considera como una falta de respeto. Él me ha dicho que ahora ya hasta le da miedo hablar con chavas porque piensa que yo me voy a molestar. Pero no es el hecho de que tenga amigas, sino las bromas. Se lo he explicado de mil maneras, pero no lo entiende, ni yo a él. Yo le he dicho que si a él le molestan ciertas cosas, yo trato de poner atención en eso. Y él me dice que si le pido que deje la ropa en cierto lugar, que se lave los dientes antes de dormir, que eso sí lo puede hacer, pero que eso de las bromas es parte de su personalidad. Help me, por favor. Muchísimas gracias por la atención de leer mi correo. Espero tu respuesta. Mira, Ani, uno de los retos al casarte con una persona de una cultura completamente diferente es que van a tener cosas que son intrínsecas de la cultura y que para ti jamás vas a entender. La verdad es que tú vienes de otra familia, de otro país, de otros estilos, y ni con el argumento más inteligente vas a poder hacer que el otro pueda ver las cosas desde los años y generaciones de tu cultura que le enfoca desde un ángulo distinto a la de él y viceversa. Efectivamente, hay culturas en donde el coqueteo y en donde este juego doble es muy frecuente. Ahora, si se van a ir a vivir a tu país, es importante que él sepa lo que se acostumbra en tu país, porque se lo pueden tomar más allá de una broma muy literal. Puede haber una mujer muy ofendida o una mujer que diga, qué interesante, este hombre está buscando, porque tampoco entiende el contexto de que él es de este país en donde esto es una broma sin ningún tipo de connotación. Entonces, también hay que tener cuidado. Te voy a explicar algo muy chistoso. Nosotros nos fuimos a vivir a Estados Unidos hace tiempo por el trabajo de mi esposo. Y en México, de donde yo soy, pues saludas a los amigos y amigas de tu esposo y esposa, o sea, las parejas que conocemos, de beso. De beso en la mejilla, obviamente, no pienses de otra cosa, ¿no? Pero, hola, ¿cómo estás? Es el esposo de mi amiga tal y tal y tal. Y nos saludábamos de beso. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Y mi marido, cuando conocía a mis amigas, lo saludaba de beso. Afortunadamente, una tuvo la confianza suficiente para decirme que eso en Estados Unidos era muy lanza, como decimos en México, muy atrevido. Que no te saludas de beso con una amiga de tu esposa. La saludas de mano y listo. Entonces, claro que mi marido se moría de la vergüenza cuando supo eso, pensando en todo lo que habrán pensado todas las amigas. La verdad es que nos reíamos mucho, pero el caso es que él se ajustó a la cultura en la que estábamos. De la misma forma, a pesar de que para tu marido no tenga ningún tipo de connotación extraña, va a tener que ajustarse a la cultura cuando vivan en tu país. Ahora, ¿cómo haces para que no te moleste algo que no entiendas? No vas a poder hacerlo. Seguramente te molestará siempre, Ani. Lo único que sí puedes controlar es tu conducta. Y él no digas nada, él no hacer escenas porque no sirve de nada. ¿Viste que lo único que provocaste fue que ya el otro se tensara cuando está con amigas o que escondiera cosas que no vale la pena? En la medida que él te adore, créeme que va a hacer los ajustes para hacerte feliz. Aunque él no lo entienda por completo, no comparta tu atención, pero es cuando lo dices con amor y ternura. Yo sé que debo de ser una loca para ti. La verdad es que esto es algo como de otro planeta para ti, mi querido esposo. Pero créeme que por muy rara que sea, me siento extraña. Créeme que voy a tratar de portarme lo más normal del mundo. Este va a ser mi esfuerzo para ti. Y ojalá tu esfuerzo para mí sea bajar el tono, bajar la cantidad, bajar un poco este estilo que sé que es tu personalidad, la cual me sigue encantando. Y con amor y tiempo las cosas llegan a funcionar. Puede que este sea el tema del que eternamente tengan un desacuerdo y se vale dentro de un buen matrimonio, Ani. Pero creo que si tú cedes un poco para un lado y él cede un poco para el otro, las cosas van a funcionar mejor. Ahí me cuentas. Tania me dice así, hola Mónica, escuchando tu programa, me llamó la atención uno de ellos y es que a mí me sucede algo así. Sucede que tengo una amiga también desde hace un año y medio, que nos llevamos muy bien. Nos acompañamos y hacemos muchas cosas juntas y los fines de semana nos reunimos con otras parejas a convivir sanamente. Hace poco, mi amiga me confesó que sueña conmigo y que hasta cuando tiene relaciones con su marido, piensa en mí. Híjole. La verdad me asustó esa noticia, pero no le di importancia. Han pasado los días y he visto que mi amiga cada vez es mucho muy celosa. Si me relaciono con otras personas, amigas, ella se pone furiosa. Hace poco tuvimos una discusión porque ella dice que soy muy hipócrita ya que soy muy sociable y ella es todo lo contrario. Que yo sepa, tiene muy pocas amigas y ella me hace sentir mal diciéndome que soy muy hipócrita y no honesta porque yo le doy entrada a todas y por eso se encariñan de mí. Siendo que ella odia eso, pero en verdad yo he visto que ella no hace muchas amistades y a mí sí me gusta. La aprecio mucho, muchísimo, solo eso, pero siento que ella se enamoró de mí y como no le di importancia a su comentario, ahora me ataca diciéndome siempre que soy muy hipócrita con la gente. Mi manera de ser me impide mandarla a volar, si así puede decirse, ya que nuestros maridos conviven muy bien. Mi marido no sabe nada, pero no sé cómo cortarla porque no quiero una enemiga en mi vida. En mi correo me manda correos de mucho cariño, me manda mensajes de celular, me llama a mi casa muchas veces, ya no sé qué hacer. Gracias, si pudieras ayudarme con tus consejos, no quiero que pase nada malo. Perdón mi falta de madurez, mil gracias, felicidades por tu programa. Gracias, Tania. no veo en ningún momento una falta de madurez, tal vez un poco de firmeza para soportar críticas. La verdad es que obviamente el día que le digas a alguien algo en contra de lo que él pudiera desear que fuera tu respuesta, pues no le va a caer muy bien. Si a tu amiga evidentemente se dio cuenta que no la correspondes y lo tomó mal, ese es su problema. Lo que sí te sugiero es que enfríes las cosas. ¿En qué sentido? En que cuando se vean en parejas, las saludes y platiques cómo saludarías y conversarías con cualquier amiga de matrimonial, digamos, de parejas. Pero ya no le contestes correos. A menos que sean de temas muy, digamos, neutrales. Oye, que fíjate que ¿por qué no organizamos una ida a la exposición tal en parejas? Y que no vuelvas a salir sola con ella. Si te pregunta directamente, dile, ¿sabes qué? Creo que yo no te siento una amiga tan cercana como tú me sientes a mí. Y yo me gusta estar con muchas otras personas. Y por lo tanto, me gustaría que solo saliéramos en grupo. Le va a caer fatal, Tania. Te va a decir que eres una hipócrita falsa. Aguántalo. Ahí sí vas a mostrar madurez, en aguantar. En fortaleza de decir no estamos de acuerdo. Y la enfrías. Hay manera de filtrar sus llamadas, porque si es en celular o si es en la casa, hay identificador de llamadas que tú podrías saber que es un número o una contestadora, de manera que oigas quién es la persona que te llame, de forma que sepas cuándo contestarle o no. Puedes bloquear su correo, puedes bloquear su número de celular para que no te mande mensajes. Puedes meter distancia. Creo que sea lo sano. Porque si es alguien que puede ponerse muy intensa, digámoslo con estas palabras, puedes llegar a correr peligro, Tania. Entonces, de la manera más educada, de la manera más cordial, tú siempre le puedes decir, no, gracias, no voy a ir a esto, no puedo, fíjate que uno de mis hijos, fíjate que me duele el dedo gordo del pie, fíjate que no, tal y tal. Y un día en que verdaderamente necesiten decirse la verdad, le dices, ¿sabes qué? Creo que tú estás pidiendo una amistad que no te puedo dar. No puedo estar tan solo contigo, yo soy una persona con una personalidad que requiere de más gente. Así que a lo mejor es bueno que busques otra amiga, yo solo en grupo, ¿qué te parece? Espero que no lo tome demasiado agresivamente y si no, esto es indicio de que tienes que poner aún más kilómetros a la distancia. Porque esto que me digas de que yo no soy una persona que la pueda mandar a volar cuando alguien te puede llegar a hacer un daño importante, es peligroso, Tania. Tienes que mostrarte como mujer adulta que eres y remediar, poner en equilibrio las cosas de forma que sean sanas. Elizabeth me dice ahora así. Mi problema es en el aspecto económico. Por un lado, tengo deudas hasta el tope y sé que tengo que trabajar. Pero por el otro, tengo un hijo de 10 meses que demanda todo mi tiempo. Aparte, quiero estudiar porque no quiero dejar de superarme y también por eso necesito conseguir un empleo para pagar las colegiaturas y encima debo hacer todo el aseo de mi casa porque mi esposo y mi mamá trabajan. En pocas palabras, agradezco a Dios por el hijo que me ha dado, pero necesito hacer muchas cosas y no tengo los recursos. Espero tener su comprensión y su respuesta. Muchas gracias. A ver, Elizabeth, créeme que mi comprensión la tienes porque eres una mujer con inquietudes profesionales, con inquietudes personales y por lo tanto puedo entender que quieras estudiar para superarte y todo esto. Pero también entiendo lo que necesita tu hijo. Y la verdad es que tu hijo te necesita muchísimo a ti. Tiene 10 meses. En muy poco tiempo va a poder ir al kinder. Y tú vas a tener varias horas en la mañana para estudiar, varias horas en la mañana para trabajar si quieres. Pero realmente tú eres insustituible, Elizabeth. Tan importante es tu papel que nadie lo va a poder hacer más que tú. Puedes suscribirte, puedes comprar, puedes leer revistas, libros, etcétera, del tema del cual quieras estudiar. Créeme que la preparación y la superación no solo se da en un salón de clases. Mucho de lo que yo me mantengo, o sea, yo acabé de estudiar, digamos, después de la carrera y todo esto, la maestría, digamos, la acabé, creo que a los 38, creo. No me acuerdo qué edad tenía, pero bueno, 30 y muchos. Y desde entonces no he vuelto a estudiar nada, ya hace mucho que no tengo 38 años. Es más, estoy a 2 de cumplir 10 más. Hagan sus matemáticas todo el mundo, sus cuentas. Pero bueno, el punto es que yo he seguido actualizándome, leyendo, viendo documentales, investigando en internet, en una biblioteca, en tal y cual. O sea, me tengo que mantener al día por lo que es mi trabajo. Y por lo tanto, eso no quiere decir que solo tengo la preparación que los estudios en un salón de clase me dieron, sino más a medida que yo voy leyendo nuevas cosas. De la misma forma, mientras seas mamá de hijo pequeño, puedes hacer maravillas, ¿eh? Maravillas dentro del contexto de quedarte en casa. Eso no te quita ni superación, ni conversación con adultos, ni ser una mujer interesante e informada, porque te mueves en la medida que el hogar te lo permita, pero en el área intelectual también. Pero si me dices que quieres conseguir empleo para pagar las colegiaturas de que quieres estudiar, eso para mí es igual a dejar al niño en manos de otras personas, Elizabeth. Y créeme que te vas a ahorrar muchos sustos de comportamiento, muchos disgustos, y vas a tener increíbles satisfacciones de ver los resultados de una mamá que está encantada con su hijo en casa. Y después, poco a poco, te puedes reinaugurar en la vida profesional. Llega un momento, y créeme que yo sé que ahorita lo ves a años de distancia, que parpadeas y tu hijo ya es adolescente y tienes horas eternas del día para hacer lo que tú quieras. Te da tiempo. Yo tengo 3 hijos y ahora los 3 son adolescentes y no sabes la cantidad de horas que me dejan para que yo pueda hacer mi trabajo, como puedes observar. Entonces no te frustres, sé paciente. Créeme que si te pones creativa, hay muchas cosas que puedas hacer. Yo estoy a punto, también les he dicho, de promover toda una sección en mi página sobre trabajos que se puedan hacer desde la casa para ayudar a todas estas mamás que necesitan aumentar sus recursos económicos. Pero no quiero que se salgan de ahí, son muy valiosas. Verdaderamente el mundo es otro si estamos en casa viendo por nuestros hijos. Y nada más para cerrar el comentario, si tienes deudas hasta el tope y está trabajando tu esposo, también es importante que revisen el presupuesto y que vean cómo van a hacer para mejorar el pago poco a poco de estas deudas. El empleo va a necesitar que tú tengas que pagar guardería, tengas que comprarte ropa adecuada, que a lo mejor comas en la calle, que tengas que pagar transporte, va a traer otros gastos también. Entonces, no siempre es económicamente redituable, mira tú, que los dos trabajen. Analícenlo bien para manejar mejor sus deudas. Pero busca la forma creativa, inteligente, de quedarte en casa, pero continuando tu superación personal para que estés lista para volver a trabajar en cuanto tengas las horas del día que el horario de tu hijo te permita. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Semeyecab presenta la tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita.
Ahora es Rosa la que nos dice: gracias por tu consejo. Soy la abuela de las nietas que se llevan 40 días. Ahora mi pregunta es, ¿qué daño hago convivir con la nieta más grande? Sus papás trabajan y me hago cargo de ella. Claro, sin quitar la responsabilidad de sus padres. Pero siento que mi hijo no le da el tiempo que ella requiere y mi nuera igual. No sé si son figuraciones mías, por eso requiero de tu orientación. Gracias por tu respuesta, que sé que me la darás. Rosa, tú y yo hemos continuado con toda una investigación sobre lo que está sucediendo en casa. Yo creo que a base de darte preguntas y que tú me des más datos, puedo formar todo el cuadro, entender el contexto familiar que tiene tu nieta y contigo y tu hijo y su esposa, para saber qué es lo mejor para hacer en este momento. Entonces, mi pregunta va, tú me dices, siento que mi hijo no le dé el tiempo que ella requiere y mi nuera igual. ¿A qué te refieres, Rosa? ¿Quieres decir que porque ellos cuentan contigo, pueden trabajar más tiempo y no se esfuerzan por llegar más temprano? ¿Quieres decir que también los fines de semana te la dejan para que ellos hagan otras cosas y no convivir con su hija? ¿Quieres decir que cuando llegan de trabajar tampoco le hacen caso? ¿O sencillamente a ti te gustaría que uno de ellos dejara de trabajar y se quedara con tu nieta? Realmente la respuesta es distinta de acuerdo a cada caso. Porque me dices que no sabes si son figuraciones tuyas, entonces me gustaría mucho que me describieras qué está pasando, que te da esta sensación de que no le da el tiempo que tu nieta requiere. Porque déjame decirte que efectivamente, cuando dejas a los hijos en casa de tus papás, te desentiendes mucho porque sabes que están bien cuidadas. Y puedes pensar que es medio obligación de tus papás el seguir viendo por la niña, incluso cuando tú podrías hacer esfuerzos por estar más tiempo con ella. El punto aquí es el principal bienestar de la pequeña, de tu nieta. Pero también buscar la manera que sean sus padres los que se hagan responsables de esta niña. Es curioso cómo los papás de hoy en día tienen hijos para no cuidarlos, para no criarlos. Es importante que en la medida de las posibilidades económicas y personales de cada familia estén centrados en la atención y crianza de los hijos. Porque pues para eso los tuvimos, ¿no, Rosa? Entonces, por favor, un poquito más de información, porque créeme que vamos a llegar al meollo del asunto y te voy a poder decir básicamente lo que veo yo para que puedas decidir qué es lo mejor para toda la familia. Elba, por un lado, me dice, soy una mujer de 43 años, casada con dos niños. Hace 2 años conocí un señor con el cual empecé a platicar, primero de trabajo, y poco a poco nos fuimos identificando. Él también es casado, con 3 hijos. Él tiene 20 años de casado y yo 14. El caso es que nos enamoramos, pero con un amor de adolescentes. Bromeamos de todo, hablamos de todo, nos amamos. 2 veces en 2 años hemos estado en intimidad, pero no nos hemos entregado porque siempre tenemos en mente que somos casados y no podemos hacer nada, pero nos necesitamos. Yo no quiero destruir mi matrimonio, ni él tampoco. Voy a repetir esto, Elba. Yo no quiero destruir mi matrimonio, ni él tampoco, ya que amamos a nuestros hijos por sobre todo. Tenemos 1 año que evitamos vernos porque nuestros ojos y nuestras manos quieren estar juntos. Y lo hemos evitado. Cuando estamos tristes o tenemos un problema, nos llamamos y nos hace tanto bien. Pero a veces no sé si deba decírselo a mi esposo. Él es un buen hombre y me ama mucho. Tengo un buen matrimonio y tengo miedo que al confesarlo lo destruya. Me he apartado del otro, pero aunque no lo mire, lo siento hasta en la relación íntima con mi esposo. Y a él le pasa lo mismo. No sé qué hacer. Elba, decírselo a tu esposo sería una crueldad infinita. Sería precisamente buscar el rompimiento de la relación, a lo mejor con la inconsciente fantasía de que sí puedas estar juntos con este otro hombre con el que has entablado una relación. Créeme que ya eres infiel, mi querida Elba, porque le estás dando toda tu atención, cariño, energía a otro hombre que no es el de tu esposo. Pero cuando me dices que amas a tus hijos por sobre todas las cosas, eso significa que también por sobre este amor que estás sintiendo. Por lo tanto, tienes, para ser congruente con lo que tú misma estás diciendo, que dejar de tener cualquier contacto con este hombre. No hablarle cuando estás triste. Incluso cuando piensas en él, estar conscientemente forzando a tu mente desechar estos pensamientos y poner la cara de tu esposo en lugar de la de él. Y que cuando estás en la relación íntima con tu esposo, sacar a este hombre de tu cabeza y meter otra imagen, la que quieras, de un artista de televisión, de tu esposo cuando era joven, de lo que quieras, pero quitar la que efectivamente te está jalando a un lado negativo, Elba. A un lado al que tú misma me estás diciendo que no quieres llegar. Yo no quiero destruir mi matrimonio, fueron tus palabras. Son 2 familias enteras las que tienen riesgo aquí. Los hijos de todos ustedes, el esposo y la esposa de ustedes 2. No sean egoístas en cuanto a que lo importante es cómo se están sintiendo, Elba. ¿Va a ser difícil? Sí, definitivamente. Pero creo que tu esposo no se merece menos, y mucho menos tus hijos. ese esfuerzo de que incluso cuando estés triste porque rompiste con él y porque no lo has visto y todo, lo que se vea en ti es una sonrisa y un abrazo para tu esposo y tomarle de la mano y reconstruir lo que tuvieron al principio que los hizo estar casada con dos niños, etcétera, etcétera. Entonces, ánimo, Elba. Creo que sabes lo que tienes que hacer. No me digas que no lo sabes, porque creo que lo tienes claro. Pero la verdad es que lo que estás sintiendo es poderoso y sientes que puedes encontrar la manera de justificarlo. Y no la hay. Tú mismo lo dijiste. Amas a tus hijos por sobre todas las cosas. Demuéstralo, Elba, por favor. Mari me dice así, hola Mónica, tenía 24 años con mi pareja. Durante este tiempo mi pareja ha tenido varias compañeras, pero la última fue la que derramó el vaso. Durante un tiempo no había salido con ella, pero volvió a sus andanzas. Una mujer casada, con tres hijos, y me pidió el divorcio. Me dijo que ya no me quería, que él había pasado esos 24 años conmigo por una obligación, porque tenemos un hijo de 20 años, porque salí embarazada, y tuvo que asumir la responsabilidad de padre a los 21 años. Hoy tiene 42 y yo 44. Y de verdad, ¿qué puedo hacer para no volver con él, sino para poder establecer una relación amable? Porque no soporto ni verlo ni hablarle. Pues mira, Mari, con un hijo de 20 años, los momentos en que requieras estar con él son mucho menores. Tu hijo es mayor de edad. No es que sea un chiquillo al que tengas que llevarlo a pasar fines de semana con su papá, de ir y de regreso, y ver cosas de la escuela, de sus calificaciones, y una serie de cosas, como si fuera un pequeñín que exige de los papás un contacto mucho más estrecho. Con un hijo adulto, como es el tuyo, el contacto puede ser mínimo. En eventos especiales, sobre todo, de tu hijo. Y para eso lo único que te pido es educación. Que hagas el ejercicio mental de pensar que este señor es solo el padre de tu hijo. Que este señor es como un invitado a una fiesta que acabas de conocer. Con la misma educación que tratarías a un extraño. Hola, buenas tardes. Oye, cuánto calor ha hecho. Sí, fíjate, pero estamos aquí en la sombrita. ¿Me pasas la sal? Sí, cómo no. Toma, con mucho gusto. Nada más. No lo necesitas de tu mejor amigo, no lo necesitas de tu compadre. Si este hombre además tuvo la crueldad de decirte que los 24 años fueron de compromiso, entre paréntesis, Mari, déjame decirte que nadie está 24 años con alguien por pura obligación. No dura 24. Es más, en el momento en que tú hubieras sido mayor de edad, a los 18, ya se hubiera ido. Lo está diciendo porque está enojado, porque verdaderamente quiere terminar con esto, lo que tú quieras, Mari. Pero el punto es que si tiene la dureza para decirte esas cosas, entonces también yo creo que tú tienes la fortaleza para responder, pero como señora, Mari, como una dama. El escupirle, decirle lo que se merecería, o el enojar, es cansadísimo, agotador y no trae nada bueno para ti, mucho menos para tu hijo, que ver a sus papás jalándose el pelo no es de las mejores escenas en el universo. Entonces, por ti, por tu paz interior, por tu tranquilidad emocional y física, solo sé educar. ¿Que te trae los papeles de divorcio? Vas y los firmas, como si se tratara de un tercero y un extraño. Poco a poco llegará la calma. Mari, entiendo tu enojo y tu tristeza actual, pero créeme que con el tiempo te sentirás mejor. Y espero, amigos, que nos podamos encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.